Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Historizando. Y hoy día vamos a continuar en esta saga que ha tenido como un especial interés por parte de este servidor y también por lo que se ve reflejado en las escuchas. Hay muchas escuchas, principalmente en España, que tiene que ver con este tema cuando se trata de usar la aplicación de iVoox. Saludos a los amigos de iVoox. Y también mucha gente que nos escucha en Bélgica, en Uruguay, que han escuchado especialmente los capítulos de Segunda Guerra Mundial. Así que vamos a seguir profundizando en el tema por eso. Y como siempre, para estos capítulos nos acompaña hoy día el profesor Alexis Espinosa. Estimado, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo también a todos los auditores y un gusto estar aquí de nuevo.
Muchas gracias, profe. Y también se encuentra hoy día con nosotros quien es prácticamente un panelista permanente del programa, que nos ha estado acompañando en muchos capítulos, que a veces trata de ir analizando cómo se relaciona la disciplina o la ciencia, entre comillas ciencia, de la historia, ¿ya?, con otros ámbitos del quehacer social, como el fútbol, la política, etcétera. Yo sé que a esta persona le encanta la Segunda Guerra Mundial, así que Hugo Villegas, ¿cómo estáis?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, pues, ¿cómo estáis tú?
Bien.
¿Cómo te ha tratado la vida?
Bien, bastante bien.
Antes de comenzar, les recuerdo a ustedes también y a nuestros auditores que nos escuchan en este podcast, síganos en las plataformas sociales. En Instagram estamos como Historizando2, en Twitter nos encuentra allí por @sandohistory y en Facebook nos encuentra como Historizando Podcast, redes sociales en donde ustedes pueden hacer comentarios, preguntas y también pueden escuchar un pequeño adelanto de un minuto aproximadamente con los temas que se están tratando en el capítulo que ustedes van a escuchar como adelanto, ¿ya? Así que para eso están las redes sociales. Y también nos puede escuchar en forma completa y en on demand, en cualquier momento, 24/7, en Spotify, en iTunes o Apple Podcast, en Google Podcast también, estamos en Deezer también ahora, y en las páginas de iVoox.com, que también tiene su aplicación para celular, iVoox también la tiene, y en Podomatic.com, ¿ya? Así que hecha la presentación de las redes sociales y las plataformas para que nos puedan escuchar, hoy día los he invitado a ustedes dos, señores, porque quedamos, cuando se trata de ir analizando Segunda Guerra Mundial con el profe Alexis en el último capítulo. Hoy día, en este capítulo, vamos a abordar lo que yo le dije al profe Alexis, que todo esto que tiene que ver con el Frente Oriental, que va a tener como este sobrenombre o nombre en clave denominado Operación Barbarroja. Entonces, profe, partamos un poco hablando sobre antecedentes de lo que fue el Frente Oriental, que va a enfrentar a la Alemania nazi contra la Unión Soviética, principalmente en ese lugar, en el este de Europa, ¿ya? Y lo invito a que partamos, profe, desde el antecedente que más importancia tiene para la Segunda Guerra Mundial entre estos dos países, como lo fue, por ejemplo, el tema, en este caso, del pacto de no agresión entre ambos países, o el pacto Ribbentrop-Molotov. Estimado.
Bueno, ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿ya? Nadie puede negar que es un tremendo acierto de la diplomacia alemana conseguir este triunfo que nadie se esperaba. Los dos enemigos ideológicos jurados que en un despliegue de realpolitik, finalmente, de política imperial como la del siglo XVIII, decidan hacer un pacto para repartirse de Europa Oriental. Ahora, la tensión es permanente y siempre está, ¿ya? De alguna manera, yo creo que en el inconsciente de los líderes, de Hitler es obvio, pero también de Stalin y de los rusos, está la idea de que no es más que una pausa, ¿no es cierto?, para prepararse para un conflicto que tarde o temprano tiene que llegar, ¿ya? Pero aquí los maestros de la diplomacia y del engaño, y la Operación Barbarroja lo va a demostrar, van a ser los alemanes, que logran ocultar sus planes a pesar de todas las evidencias, ¿no es cierto?, y las señales que hay de que tramaban romperlo. Bueno, iban a pillar totalmente desprevenido a Stalin y a la Unión Soviética.
Profe, si pudiésemos hacer un recordatorio, ya, o si lo hago yo, lo profundizo un poco, Se menciona que el pacto de no agresión principalmente buscaba así a la luz pública, principalmente que tanto soviéticos y alemanes no se iban a declarar la guerra, no se iban a atacar, se iban a respetar, iban a respetar sus espacios de dominio, que Alemania iba a reconocer la dominación o su geopolítica ya en base al respeto por los límites que buscaba también la Unión Soviética dentro de lo que era Europa Oriental. Y también este tema de los recursos que para los alemanes en un momento era muy necesario, y que en forma secreta el pacto incluía la repartición de Polonia, el lado occidental para Alemania y el lado oriental para la Unión Soviética. No sé si eso es correcto o hay que agregarle algo más.
Está perfecto, Tomás. Ya, y bueno, entra dentro de la idea del aprendizaje de la Primera Guerra Mundial y la obsesión de los militares alemanes de no combatir en dos frentes, viendo la declaración de guerra de Inglaterra y Francia y la necesidad de poder dirigir toda la atención contra un solo enemigo, el pacto viene como anillo al dedo, y también le entrega a Stalin una serie de concesiones que son importantísimas. O sea, se entrega Letonia, Lituania y Estonia, ¿no es cierto?, en manos de los soviéticos. Sí. Se deja Finlandia también de lado, que era un país con importantes lazos con Alemania. Uh-huh. Y de alguna manera está Besarabia, que es una parte de Rumania también. Amplía la, ¿cómo se llama?, la influencia soviética en los Balcanes, ¿ya? Uh-huh. Sin que los alemanes intenten evitarlo por ahora.
Hugo, si tuviese que hacerte alguna pregunta a ti, o a lo mejor tú quieres profundizar un poco en lo que mencionó el profesor sobre esta introducción de antecedentes como el pacto de no agresión, tú mencionas que, te he escuchado un capítulo anterior, hablar por ejemplo sobre el conflicto que se generó por ejemplo con Finlandia. Hugo, ¿tú eres de los que piensas de la postura de que esto fue un pacto netamente de buscar la forma de ganar tiempo, por ejemplo para los soviéticos tratar de consolidar su dominio? Y es por eso a lo que vamos a ver estos conflictos que se generaron paralelamente a lo que estaba teniendo Alemania en la parte occidental de Europa. La Unión Soviética también empezó a tener conflictos, si no me equivoco, con Finlandia, como lo que más se recuerda. Hugo, ¿qué me puede aportar acá?
No debemos desconocer que uno de los temas que tenía la URSS, al igual que Alemania, es que el pasado conflicto en la Primera Guerra Mundial tuvo muchos enemigos. Eso era un antecedente histórico importante. En el caso de Finlandia era un país que, si bien numéricamente era inferior a la URSS, tanto militar como económicamente, era la piedra en el zapato de la URSS. En los tres países que éramos, Letonia, Estonia y Lituania, lo mismo, se habían independizado de la URSS misma. Entonces, era la oportunidad de retomar su grandeza, su antiguo imperio. Sí. ¿Ya? ¿Sí? ¿Escuchas? Ah, sí. Entonces pasó lo siguiente. Stalin estaba claro desde el primer día que iba a terminar chocando porque su ideología era distinta con un chico. Entonces él tenía que tener un plan de respaldo. También podemos decir que un antecedente histórico que la gran purga que hizo Stalin, que en el cual mandó a la mayoría de los generales que están en contra del que eran trotskistas, la mayoría, a la cárcel o a un páramo allá en Siberia, para que no estorbaran el poder, iba a tener una repercusión, porque cuando fue la invasión de los alemanes, estuvieron a punto de tomar Moscú. Claro, no tenían las defensas, no tenían la gente preparada para esta invasión, y esto se
salió con el tiempo. Exactamente, profe Alexi. Para que prenda el micrófono. Ya. En base a lo que está diciendo Hugo, entonces uno podría pensar que el pacto, como usted bien dice, cayó de anillo al dedo, ¿ya? Sin embargo, habíamos ya mencionado en los capítulos anteriores, pues, que los alemanes, claro, tenían su intención, iban por Polonia, iban a tratar de recuperar todo territorio que hubiese tenido presencia, cultura o pasado alemán. Pero claro, no contaron con que Francia e Inglaterra iban a ser válidos lo que son cláusulas, por ejemplo, si no me equivoco, el Tratado de Versalles, si me equivoco, profe, ya declararon la guerra, ya, y paralelamente, entonces, o sea, se está produciendo estas dos cosas en forma paralela, lo que mencionaba Hugo con conflicto con Finlandia, Letonia, Lituania, y lo que estaba pasando con Alemania por el lado occidental de Europa.
Claro, la verdad es que hay una mezcla tan extraña, así como es la historia, ¿no es cierto?, de ideología y de realpolitik, de política práctica, de intereses. Es extraño también cómo la reconquista de Estonia, Letonia y Estonia y de Finlandia obedece a una especie de política imperialista, zarista de parte de Stalin. Hay algo ahí de eso, ¿no es cierto? De hecho, el presidente Roosevelt, que después va a ser acusado de caer bajo la influencia de Stalin y creerle, ¿no es cierto?, siempre va a pensar que los rusos son manejables desde ese punto de vista, desde el punto de vista de que al final no es más que otro imperio buscando expandirse en las fronteras que ellos llaman naturales. Y hay otros detalles más que son bien interesantes, como los aliados de Mussolini, por ejemplo, después del balde de agua fría que significó este pacto con la Unión Soviética, ¿no es cierto?, de no agresión, llegaron a pensar que tal vez era una alianza que podía mantenerse en el tiempo. Ya hay una, ¿cómo se llama?, una cita donde se señala que Mussolini menciona de que con el tiempo la Unión Soviética se va a transformar en una especie de fascismo ruso. O sea, ellos también reconocían que a pesar de la enorme diferencia ideológica, había similitudes de gobierno totalitarias bastante importantes. Pero bueno, también está el lado ideológico, que no puede ser dejado de lado, y que en el fondo, para Hitler, es uno de los pilares fundamentales de Mein Kampf y de sus ideas originales, que no es suya, ¿no es cierto?, que como lo habíamos conversado en conversaciones anteriores, lo recoge de otro autor del siglo XIX, la idea de que los alemanes tienen el derecho de expandirse, como la orden teutónica hacia el este, y ocupar esos pueblos bárbaros, ¿no es cierto?, inferiores, para beneficio de la raza superior. Ya, eso está ahí, y eso no puede ser borrado.
Sí. Profe, también se me viene a la mente lo que estaba pasando también con Estados Unidos paralelamente. Claro, porque uno piensa, como que inmediatamente lo relacionamos con que Hitler estaba afanado en querer doblegar a Gran Bretaña y querer que capitulen lo más pronto posible para poder concentrarse en su aspiración de expansión imperialista por el este de Europa. Sin embargo, Estados Unidos estaba jugando también un rol bastante importante dentro de lo que es así como un integrante o una superpotencia que no estaba participando 100% en la guerra, pero que documentales sobre el tema, por no decir el de Apocalipsis, ya como uno de los más reconocidos, menciona este tema de que Hitler también tenía mucho temor a que tarde o temprano Estados Unidos se sume tarde o temprano también a esta guerra, y que tenía ese temor porque también se pudiesen aliar finalmente con los soviéticos. Stalin a lo mejor ya no le interese más el pacto, se sumen como aliados y empiecen a atacar a los nazis. ¿Es pertinente? ¿Es correcto? ¿Hay que agregar algo? ¿Qué podemos mencionar acá?
Claro, no sabría decirte sobre el tema de los norteamericanos. En esta época ya han abandonado su posición aislacionista y tienen un punto intermedio. Sin entrar en guerra, se han declarado neutrales, pero neutrales ayudando a Inglaterra, ¿no es cierto?, a resistir, estableciendo una serie de acuerdos comerciales y resguardando sus barcos mercantes con fuerza. Y eso impacta directamente en la posición alemana. O sea, Estados Unidos, una vez que abandona esta política totalmente aislacionista, que empieza a suministrarle ayuda el convenio de préstamo y arriendo, ¿no es cierto?, que logra mantener a flota de Gran Bretaña, sino Gran Bretaña no hubiera podido, sin dinero, absolutamente sin dinero, no hubiera podido mantener ni su imperio ni su isla, ¿ya? Y los convoyes norteamericanos que empiezan a ser acosados por los submarinos alemanes, incluso sin entrar en guerra. Pero lo más importante, y lo que más teme Hitler, y una de las causas que lo lleva a invadir la Unión Soviética tan apresuradamente, ya lo menciona Anthony Weaver, es la constante comunicación que tiene Churchill, o la presión que hace Churchill hacia la Unión Soviética, hacia los rusos. Y se veía venir que una de las esperanzas de los norteamericanos, de los ingleses, que digan, disculpen, más que de los norteamericanos, de los ingleses, es esperar a que este pacto antinatural, ¿no es cierto?, entre nazis y soviéticos, en un momento dado se rompa, y termine formándose una alianza entre capitalistas y comunistas para poder atacar a los nazis.
O sea, disculpe, de lo que mencioné, quizá lo único que habría que rectificar acá es que el temor de Hitler no era que los norteamericanos se aliaran con los soviéticos, claro, sino que estaba en el tema de los ingleses, que eran sí sus enemigos, que eran declarados en este conflicto, que se pudiesen aliar con los soviéticos y que finalmente Stalin, claro, pero, decida romper este pacto y se cambie de bando.
Exacto, pero yo creo que se ve ahí como Estados Unidos va de la mano de Inglaterra y que una vez que es inevitable que Estados Unidos entre en la guerra de la mano de los ingleses, ya con toda la ayuda que le estaba enviando, Estados Unidos es la que mantiene económicamente mantiene a Inglaterra en pie. Ya. La idea de, una última cosa, la idea de destruir a Estados Unidos también está dentro de la ideología nazi, ¿no es cierto? La tierra de los judíos, la tierra de los capitalistas judíos.
Sobre ese último punto, no sé, Hugo, si tú también puedes aportar con este tema, especialmente tocó un último punto, no sé, profe, a ver, para ver si entendí bien, cuando está hablando de esta tierra judía, está hablando de territorio estadounidense, ¿no? Donde había una presencia. ¿Sí?
Claro, sí. Perdona, yo entiendo lo que dice el profesor. Estados Unidos había sido como un lugar de inmigración para el judío desde el siglo XIX, bastante importante. Pero desde que ascendió Hitler al poder, mucha gente, por familia, muchos judíos escaparon a Estados Unidos. Sí. ¿Me entiendes? Entonces decir que es como la tierra judía no está mal, porque literalmente era como un santuario para ellos. Ya, con respecto al tema de que, claro, la economía americana mantenía la economía inglesa, es 100% un tema de idea de Theodore Roosevelt, cuando estaba en ese momento, recordemos que venía saliendo de la gran crisis, y tenía el tema de que no había trabajo en Estados Unidos, no había empresas, no había fábricas. Entonces la guerra fue un beneficio para ellos, muy importante. Entonces, ellos con esta idea de empezar a construir aviones, hacer armas, dar a préstamo tanques, fue un milagro para ellos, un milagro económico, que hizo salir a la economía estadounidense en 1939, 40 y 41, un repunte de casi el 10%. Solo la economía, y no vienen todas en guerras, para que tengan una idea. Entonces, el tema de la guerra iba a ser inevitable, en todo momento. Claro. Y yo ya, ellos venían preparándose para la guerra. Desde que Japón invadió China, ya venía una guerra, ya sabían que venía. Por decirlo así.
Sí, claro, que eso va a ser tema de otro capítulo, que también vamos a tener que, porque de una u otra manera hay que ver el tema de por qué Estados Unidos termina entrando en esta guerra, ¿ya? Pero claro, no sé si para ir finalizando ya esta parte de antecedentes, alianza o comunicación o contacto que tú hubiese sido también algo antinatural, como dice el profe, ver a los norteamericanos de la mano con los soviéticos en este punto, Hugo, o para ti hubiese sido más real de lo imaginario.
Es interesante porque los soviéticos, cuando tú ves la ideología americana, los pintan como el demonio. Los pintan como el demonio, los soviéticos son anticristianos, en contra del capital, todas esas cosas que yo plantean, pero son mejores que los nazis, por decirlo así, porque los nazis son una ideología de gente que se cree superior. Entonces, es interesante, ¿verdad? Y finalmente pasó el hecho de que tuvieron que unirse los soviéticos, porque si no, los soviéticos ganaban solo la guerra. Y si no les convenía que cayera toda la Alemania en el bando soviético, ¿me entiendes? Pero yo soy de la idea de que en un momento, cuando se aplica en la guerra, se aplicó mucho el enemigo de mi amigo, no, el amigo, no, bueno, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Se aplicó mucho eso.
Se me viene a la mente lo que hizo Hobsbawm en uno de sus capítulos, creo que era de la historia, no, la era, se me fue la edad de, ya se me fue el nombre del libro de Hobsbawm, que habla, que hay un capítulo que habla sobre eso, o sea, contra el enemigo común. Y también acá, claro, o sea, lo llevo al punto de que finalmente, si los norteamericanos se iban a aliar con alguien, no iba a ser nunca con los nazis, porque a lo mejor tú estás dando en la clave en un punto primero que tiene que ver con el tema de la ideología racial, o sea, Ellos entendían que la animadversión o la contrariedad con los soviéticos iba de la mano principalmente quizás con una ideología, un pensamiento económico, estatal, o como ese pensamiento, no sé, marxista-leninista, lo estaban llevando a cabo a través de política, pero en cambio lo que hacían los nazis tiene que ver mucho con el tema de la implicación racial. Aunque ojo, que en Estados Unidos, si hablamos de segregación racial, o si hablamos de racismo puro, Estados Unidos no es una blanca paloma que digamos, profe Alexis, por ejemplo.
Sí, mira, ahí estoy, quería mencionar algo. Yo creo que no hay que perder de vista la geopolítica acá. Los intereses. Y de alguna manera Rusia sí que era un rival ideológico, claro, pero mucho menos obvio que lo que se estaba convirtiendo en la Alemania nazi. El dominio del Mediterráneo, el dominio de las rutas de navegación. O sea, piensen que solo al final de la guerra se empiezan a conocer realmente lo terrible que fue el régimen. Los campos de concentración, las grandes matanzas, ¿no es cierto? Y en cada país de Europa hay gente y bastante entre las élites, muchos simpatizantes del régimen nazi. Entonces, si Churchill ve como, por ejemplo, ve como su principal enemigo a Hitler antes que a los rusos, tiene que ver con que definitivamente en su agresividad, en su disposición a golpear, a patear la mesa, ¿no es cierto?, a patear el juego del equilibrio político del tablero, es el enemigo que hay que derrotar. Y Estados Unidos, yo creo que va más o menos por la misma lógica, por la misma línea. A mí me quedó muy en la mente, me marcó bastante esa declaración que hace Roosevelt, ya, en las primeras conversaciones que tienen los grandes, cuando se entrevistan Churchill, Stalin, y la idea que tiene Roosevelt de que Stalin es finalmente otro zar imperialista, y que una vez que se le entregue el territorio que se puede remarcar, es manejable. Ya, desde el punto de vista político. En cambio, Hitler es un Donald Trump, una persona que nadie sabe qué es lo que va a salir.
¿Con qué te va a salir? ¿Ya? Claro.
Exacto. Entonces, totalmente inestable y totalmente peligroso. ¿Verdad? Es alguien que desequilibra la convivencia internacional. Y tenían razón. Pues, ¿y cuál es el límite del nacional socialismo? La maquinaria de guerra de Hitler, yo creo que. No, es como el capitalismo, no termina nunca, se alimenta de sus propios éxitos.
Profe, sigamos avanzando ahora. Voy a leer aquí un texto que es de una guía escolar que se le aplica a alumnos que yo hago clase en el Liceo José Victorino Lastarria, en Rancagua. ¿Ya? Aquí se menciona que Hitler se encontraba afanado en buscar la manera de doblegar a Gran Bretaña, eso ya lo dijimos, ¿ya? Hitler necesitaba más recursos, más economía, más materias primas. Todo aquello lo encontraba en territorio de la Unión Soviética, y en mente de Hitler ya era momento de no recibir aquellos recursos como regalo o como parte del pacto, sino que había que apropiarlos y aprovechar la defensa baja de los comunistas para atacar a su enemigo ideológico más importante. Esta es la principal razón por la que Hitler decide romper con el pacto de no agresión, aparte de lo que también mencionaba el profesor. La intención era colonizar la Unión Soviética hasta los Montes Urales para crear un gran imperio alemán autárquico y a prueba de bloqueos económicos desde el Océano Atlántico hasta los Urales. Esto lo enmarcamos, profe, entonces, lo que es la política del Lebensraum, si no me equivoco.
Claro, me parece.
Totalmente, sí, ¿cierto? Ya.
Sí, también claro, sí.
Sí, y a partir de esto, para que quede más que nada claro, pues, Hugo, por ejemplo, Stalin pecó de ingenuo para ti, ¿o no? No se veía venir que los alemanes lo iban a atacar, porque dice acá también que recibían muchos informes de espías que los alemanes iban a atacar, iban a invadir y no iban ni siquiera a avisar, como era costumbre de Hitler, ¿ya? ¿Pecó de ingenuo para ti, Stalin, Hugo? ¿Qué crees tú?
No de ingenuo, pecó de soberbio, diría yo. ¿Ya? Porque no sé si recuerdas, bueno, hace unos años, en la universidad, un profesor explicó el tema de Yalta y la carta perdida. ¿Te acuerdas de eso?
Mi memoria está tevilla, pero a ver.
Que a Yalta tenían que presentar todos los líderes, en ese momento Truman, Stalin y Churchill.
Pero eso como al final de la guerra.
Al final de la guerra. Y se le envió una carta a Stalin.
¿Ya?
Sí. Está enojado porque llamó al teléfono, oiga, ¿sabes qué? Van a juntarse, me indicaron, y el presidente Truman en este momento dice, no, ¿sí? La carta salió de aquí ese día, con fecha, incluso con la fecha que iba a llegar, él aproximó a el Palacio Rojo. Y debería haber llegado. Salió hasta los diarios. Entonces, claro, y en la burocracia de la URSS, la carta llegó, alguien la tuvo en su escritorio y se olvidó entregarla. Entonces se hizo una especie de purga dentro del Ministerio de Comunicaciones hasta encontrar la persona que era culpable, de por qué no llegó la carta. O sea, fíjate, error sencillo, alguien cambió la estampilla, cambió la fecha, cualquier error pudo ser, cualquier error humano, por decirlo así. Pero aún así, Stalin mandó a colgar a toda esa gente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un espía o muy buena gente le dice, ¿sabes qué? Los alemanes piensan hacer esto. O se cortó la voz en Polonia, se cortó la voz en Hungría. Incluso hubo hasta voluntarios españoles que invadieron la URSS por acuerdo con Franco. ¿Cómo no pudo ver eso? ¿Cómo no supo eso? O sea, cuando salió el avión de Barcelona, perdón, de Madrid a España, perdón, a Alemania, no lo vio, no se vio venir por ninguna parte. Eso fue porque, claro, pues, Stalin no tenía la cabeza en otra parte, estaba pensando en otras cosas, o prácticamente no le interesaba.
Ya, y profe, no sé, ¿usted puede ahí complementar eso en qué estaba pensando Stalin? O a lo mejor ahí, ¿qué está pasando? ¿Qué estaba pasando por la mente de Stalin? O sea, volvemos aquí al principio, ¿no? Finlandia estaba ahí puesta su cabeza y no estaba ni ahí con lo que estaba haciendo la Alemania, así de simple. ¿Qué piensa usted?
Es terrible y es casi un misterio, ¿ya? ¿Por qué cuando había tantas señales que indicaban que la invasión era inminente y que los nazis iban a quebrar el pacto, Stalin se niega a admitirlo? Puede tener que ver también con la megalomanía, ¿no es cierto?, que te impide ver tus propios errores y distorsiones la realidad porque no quieres verla sencillamente. Stalin sabe que su país no está preparado para una guerra contra Alemania. Yo creo, muchos piensan, y no hay ninguna evidencia sobre eso, que se está está preparándose para un ataque, para romper esto, pero en 2 años más. Y él piensa lo mismo de Hitler. Quiere creer, le sirve tanto tal vez el pacto, y ha sido tan útil a sus propósitos, que se aferra, ¿no es cierto?, de una manera obsesiva a él.
Mire, le puedo leer algo acá que también aparece. Mire, aquí dice, Churchill, primer ministro de Gran Bretaña, la alertó de la inminente invasión, pero Stalin, en un acto de gran estupidez, pensó que el líder británico trataba de enfrentarle con Hitler y no atendió a los múltiples requerimientos de prepararse para el ataque. Solo reaccionó cuando el 21 de junio del 41 las tropas alemanas atravesaron la frontera soviética.
Mira, para ponerlo más terrible. Bueno, como todo, esto tiene una mirada de colores, no es algo tan blanco y negro. Efectivamente, Churchill es un gran mentiroso, y más de una vez, queriendo lograr cumplir, ¿no es cierto?, que se cumplan sus expectativas, se da a la tarea de mentir descaradamente, y bueno, le sale el tiro por la culata, y con Stalin le salió más de una vez, por ejemplo, cuando trataron de abrir el segundo frente. Y es cierto también que Churchill busca y rebusca, y eso es lo que hace sospechar a la diplomacia alemana, la forma de que ese pacto se rompa y atraer a los soviéticos. Churchill está convencido de que inevitablemente va a haber un enfrentamiento entre los dos, y ahí él quiere apurarlo. Y efectivamente, gracias a la máquina ultra, ¿no es cierto?, y a la decodificación de las comunicaciones secretas alemanas en clave, sin decirle bien, de manera implícita, ¿no es cierto?, le mandan estos documentos que Stalin niega de frentón, ya convencido de que no es más que un ardid de los británicos, de los que siempre va a sospechar hasta el final. Pero no solamente eso, son los propios alemanes los que le suministran a Stalin o a su círculo cercano, ¿no es cierto?, la idea de que los alemanes van a violar el pacto y van a invadir. El embajador en la Unión Soviética lo menciona, creo que un mes antes, ¿ya?, o un par de semanas antes, ya les dice que esto va a pasar. El gran espía, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se llama el gran espía que está en Japón? Richard Sorge, ahí está. Richard Sorge, suministra efectivamente los planes de la invasión, de la Operación Barbarroja, porque él logra infiltrarse en la embajada alemana en Japón, ¿ya? Y tampoco le creen, así con todos los documentos. E incluso, peor todavía, las concentraciones de tropas en la frontera es tan grande, ¿no es cierto?, el operativo, que es imposible de ocultar. Esa información llega al NKVD, ¿no es cierto?, a los centros de información soviéticos, se niegan a creerlo, y cuando la invasión comienza, Stalin ordena a su artillería no contraatacar, porque sigue aferrándose a la idea de que puede ser un malentendido y que todo puede ser... ¿cómo se llama?
No puedo creerlo, ya.
Muchos militares y muchos mandos, ya, asustados también con la idea de no poder actuar por su cuenta y siempre recibir órdenes, no actúan. La artillería rusa no contraataca, muchas formaciones tampoco realizan contraataques, pudiendo hacerlo. Es más, ante la sospecha de que esto venía, Zhukov y otros militares y otros grandes generales soviéticos le plantean a Stalin un ataque preventivo contra la Unión Soviética, semanas antes de la Operación Barbarroja, ¿ya? Y claro, Stalin les dice que no, ¿no es cierto?, de plano, diciéndole, ¿qué quiere usted? ¿Que entremos en guerra? Así que todas las declaraciones nazis de que esto fue un ataque preventivo a la Operación Barbarroja, porque inevitablemente los rusos los iban a atacar, son fantasía.
Claro, falsa.
Es que pillaron totalmente con los pantalones de abajo los soviéticos y la responsabilidad. Sí, es, y la responsabilidad.
Literalmente.
El dictador que tenía todo el control y que, como decía otro dictador por ahí, no se movía una hoja sin que él lo supiera, ¿no es cierto? La dictadura de Holanda se niega a entender la realidad. Bueno, los resultados son un desastre, ¿no es cierto? En vida humana y en material gigantesco.
Hugo, en este punto ya, porque ya empezó la invasión entonces, pues empezó, ya era un hecho, y aún así Stalin seguía creyendo que no, que era todo un circo, era todo mucho montado, ya. Hugo, ¿qué otro antecedente, anécdota o conocimiento tú podías aportar acá, o pregunta al profe? Pues aprovechemos, porque estamos viendo ya esta parte, pues vamos a la invasión ahora.
Bueno, antes, un poco antes de la invasión, está el hecho de que Stalin tenía un gran problema con los ucranianos. Ucrania es un país que está pegado a la URSS, que es como el patio.
El patio trasero de Rusia, dices tú.
Entonces,
¿ya?
Claro, el patio trasero, o sea, ya. Y que había venido un hambre muy importante. Una década.
Hambruna provocada por ellos, si no me equivoco. ¿Eh? Hambruna, por este caso, por el gobierno central ahí que estaba.
Sí, claro, los soviéticos. Ya. Entonces. Cuando dicen esto, cuando le plantean a él, oiga, ¿sabes qué? Está leyendo a la gente que se levante, que se liberen del enemigo soviético y todo. Y decían que claro, porque esto, con papeles que entregaban o con panfletos que entregaban militares, los alemanes ya estaban haciendo la campaña de invadir Rusia. ¿Me entiendes? O sea, en papel, ellos ya la tenían hasta impreso.
¿En serio?
En serio, sí, hay la política de... Me ven que Hegel, creo que es la persona que era la encargada de hacer los panfletos. Ellos, eso sí, como mucha...
Disculpa, ¿estás hablando de Goebbels? ¿Joseph Goebbels?
Sí, claro.
Ah, y el ministro de propaganda. Yeah, claro, okay.
Claro, y que el hecho de buscar un caricaturista, dibujar y todo, y eso lo hacen con mucha preparación. De hecho, la maquinaria de Alemania de comunicaciones es una de las mejores ejemplos de en la historia. Entonces, el tema es que en un momento, imagínate, llega un panfleto al Kremlin y dicen, oh, ¿sabes que los nazis están dando esto en la frontera? Ah, son todo tutela de niños y todo, y son papeles oficiales, hasta con código de agua de maquinaria nazi, ¿me entiendes? Sí. Entonces, claro, o sea, no, ¿sabes qué? Esto va a ser algo orquestado por mis enemigos políticos. Porque él veía enemigos en todas partes. Entonces, hizo más fuerte la represión contra los civiles.
Sí.
Y llegó el momento que
se le puede. O sea, tú con lo que me estás tratando de decir acá es que esto ya es una forma de ir preparando lo que se conoce en guerra como la quinta columna, ¿no?
Claro. De hecho, por ejemplo, hay un antecedente que los cosacos, que eran un pueblo que estaba unido históricamente a Rusia, querían su independencia. Había una facción de ellos que querían su independencia y peleaban por el lado de los nazis. Porque vieron la oportunidad, dijo, ¿sabes qué? Nos quedamos con los soviéticos, vamos a seguir siendo los jefes del montón. Mejor nos unimos a los nazis. Al igual que muchos pueblos, por ejemplo, nadie va a desconocer que los ucranianos lo pasaron mal a la fuerza dentro del sistema soviético. Entonces, era un tema interesante a tratar. ¿A quién le convenía que invadiera Rusia?
Sí, pues ya, y en ese punto entonces vamos acá entrando, profe Alexi, con lo que tiene que ver con la estrategia de invasión, ya que disculpe, que va bajo este contexto que menciona Hugo acá. Aquí estamos netamente ya preparando, como yo le dije a Hugo, quinta columna, o sea, de una u otra forma preparando a una población ucraniana que vivió fuerte, por decirlo así, abuso, hambruna, represión por parte del gobierno central soviético que estaba en Moscú, con esta idea de la rusificación del Estado de la Unión Soviética. Entonces, en este marco, se inicia acá una estrategia de invasión, profe, en tres puntas, como se le suele llamar esta operación Barbarroja. Una que iba dirigida a Leningrado, si no me equivoco, otra iba en Leningrado como la capital, por decirlo así, ideológica, o el símbolo ideológico, donde nació el comunismo. Otra que iba hacia Moscú, que era el símbolo político, donde estaba el Kremlin, donde estaba el poder central. Y el último punto, Kiev, donde estaba este símbolo económico, y aquí es donde me quiero concentrar, pues, profe, porque aquí lo que menciona Hugo tiene que ver fuertemente con este desarrollo ya de la apatía de los ucranianos contra los soviéticos, y aquí vamos avanzando bajo esta lógica de que hacían los nazis de guerra relámpago, blitzkrieg, atacar con todo sin avisar, por sorpresa. Y ojo, incluso con el antecedente de que incluso hasta los fineses, ya, por eso como que le di tanta auge a Finlandia al principio, los fineses también se van a sumar acá como aliados de los nazis para ir combatiendo contra los soviéticos. Profe, hablemos entonces sobre la estrategia, pues estas tres puntas.
Claro, pero antes quisiera señalar un detalle. Previo a la invasión soviética, a la operación de la Barbarroja, hay que recordar la invasión de los Balcanes, ¿no es cierto? La amenaza de la intervención, bueno, lo habíamos conversado.
Sí, el capítulo anterior.
La amenaza de intervención inglesa. Sí. Y de cómo se pierde un tiempo valioso.
Sí.
Que después se va a pagar caro. Ahora, lo que los historiadores no están de acuerdo es si efectivamente fue algo tan determinante o no. ¿Ya? Que tal vez era inevitable. No podía Alemania dejar un flanco abierto, ¿no es cierto? Los Balcanes en manos de los británicos y tener esa cuña ahí.
Sí, pues.
Y podía generar en
claro, momento, claro, cuando usted menciona se perdió tiempo importante, es lo que después se menciona típicamente con el tema de que nos pilló en invierno, claro. o sea por dos o tres meses que perdimos acá en los Balcanes, después lo pagamos y parece que es muy caro.
Y otro tema importante que nos va a permitir comprender lo que va a pasar después es la idea de Blitzkrieg, la idea de que esto iba a ser una campaña rápida, que iba a poder vencer la confianza enorme que tienen los generales, ¿no es cierto?, y las fuerzas armadas alemanas, nazis, de poder vencer a los soviéticos. El desprecio también, no es solamente la ideología nazi la que está contaminada de este racismo inveterado, sino gran parte de la oficialidad de la Wehrmacht. El desprecio al soldado ruso, y que pensaron que iban a caer como un castillo de naipes. El otro punto importante que está tocando Hugo también es que se conocía, habían buenos antecedentes, un buen sistema de información acerca de los conflictos que mantenía la Unión Soviética, los problemas económicos que tenía, cómo no, los planes quinquenales no habían resultado como correspondían y cómo muchas poblaciones mantenían un enorme, rencor, ¿cierto? Un gran rencor por todo lo que habían sufrido a manos de los rusos. El hambre, el Holodomor, creo que se llama, ¿no es cierto? La gran hambruna de Ucrania, y mucho más reciente, lo que tuvieron que sufrir los estonios, letones y lituanos, ya a manos de los comunistas rusos. Hay muchas de nacionalidades aquí, los cosacos del Donkan también, como lo está mencionando Hugo, y todos estos sentimientos de odio contra el régimen, que están ahí a flor de piel y que podían ser explotados perfectamente. La Wehrmacht pretende explotar esto, piensan que rápidamente van a poder cumplir con su plan, el territorio se da para estrategia de Blitzkrieg, y de hecho lo hacen. Es increíble los primeros meses, ¿no es cierto?, la velocidad, la captura. Como tú dijiste, hay tres puntas de lanza, ¿ya? El grupo de ejércitos norte hacia Leningrado, el grupo de ejércitos centro hacia Moscú, y el grupo de ejércitos sur hacia el terreno de Ucrania, y ojalá hacia el Cáucaso. Y ahí, como tú mencionaste también, hay un punto de vista económico que es sumamente importante para Hitler. Recuerden que la historia nos sirve para entender el pasado y para proyectarnos al futuro, pero también a veces nos distorsiona el futuro. Es la obsesión del mundo con Napoleón y la invasión a Rusia. Y cómo muchas de esas obsesiones los hacen cometer errores por hacer comparaciones que tal vez no venían al caso con los cambios tecnológicos que habían existido. Hitler no quiere cometer los mismos errores de Napoleón. Por eso dividen los ejércitos en tres partes, por eso que Hitler piensa que Moscú no tiene que ser el objetivo principal, y está en su cabeza constante que el objetivo económico es prioritario, ¿ya? Y la idea es desviarse miles de kilómetros hasta el Cáucaso y desviarse de los pozos de petróleo. Ahí Hugo también lo mencionó, que tiene toda la razón. Alemania vive una gran... no logra mantener una economía de guerra ad hoc, ¿no es cierto?, a los grandes planes que tiene entre manos, y eso yo creo que va a ser su sentencia de muerte, finalmente, ¿ya? Y bueno, después podemos desarrollar cómo fue esta campaña relámpago y bueno, lo que significó para los rusos. La guerra de los nazis fue algo, ¿cómo se llama?, un bocado que no pudieron cubrir, ¿no es cierto?, más grande de lo que ellos podían abarcar, ¿no? Hugo también lo menciona un poco, nunca fueron derrotados realmente como corresponde. Bueno, está la batalla de Moscú, pero la derrota nazi es una derrota de recursos económicos, y no solamente porque no tenían los recursos económicos, sino porque nunca también se organizaron desde ese punto de vista, ¿ya? De hecho, la batalla de la Operación Barbarroja fue planteada con una... Ahí se equivocaron, ¿no es cierto? Hay una gran caída de los servicios de información alemanes en el menosprecio. No menosprecio, cuando uno ve algo menos, ¿no es cierto? Subestimar, esa es la palabra, ¿ya? Subestimando las reales fuerzas con las que cuenta la Unión Soviética. Cuentan menos cantidad de ejércitos, menos cantidad de tropas, ni siquiera sabían los nuevos blindados con los que contaban los rusos, y en general los gigantescos recursos, ¿ya?, con los que podía contar la Unión Soviética. El hecho de que las fábricas, ¿no es cierto?, hubieran sido capaces de trasladar las fábricas más allá de los Urales, cuando dentro del plan de los alemanes estaba que una vez llegado al ejército, ejércitos del norte, ¿no es cierto?, una vez sitiado de Smolensk, una vez tomada la tierra de las fábricas, la economía soviética sí iba a caer como un pastillo de naipe, y nada de eso se fue cumpliendo. Muchos plantearon, cuando se estaba planificando la operación Barbarroja, desde la marina, ¿no es cierto?, y otros generales, que el Mediterráneo era el objetivo principal, y que el Mediterráneo debería haber sido el objetivo para poder destruir definitivamente a Gran Bretaña, mientras se esperaba para más tarde la guerra del Este. Cuando Rommel le plantea a Hitler esta operación, ¿ya?, y Hitler empieza a destinar tropas desde el frente oriental hacia el Mediterráneo, lo único que hace es ni fortalece uno, no sé, debilita uno y tampoco fortalece al otro. Desde mi punto de vista ya resultaba una cosa prácticamente imposible.
Lo veo claro, o sea, abriste dos frentes, pues, ese es el tema. Abriste dos frentes y tenés que podértela con dos enemigos al mismo tiempo. Y aquí, claro, o sea, como usted bien dice, pues, debilito un frente para tratar de fortalecer, pero ese fortalecimiento parece que no estaba sirviendo de mucho, porque igual como que la balanza ya se estaba desequilibrando un poco, y al final vemos que se van a venir una serie de sucesos que van a empezar a cambiar un poco el curso de la guerra, pero que todavía no quisiera adelantarme a eso porque, claro, vamos a tratar un capítulo quizás completo para ir viendo los desaciertos de los nazis y que permitieron entender ya por qué la guerra la terminan perdiendo. Quiero volver al punto, profe, que usted mencionaba, pues, sobre este tema de ir analizando a lo mejor batallas, estrategias militares, situaciones que marcan esta invasión que comenzó a generar la Alemania nazi en territorio soviético bajo el concepto de Blitzkrieg, Operación Relámpago.
Bueno, primero que son sorprendidos totalmente, ¿no es cierto? Cuando se da el vamos y comienzan los aviones a atacar los aeródromos soviéticos con los aviones aterrizados, destruyeron la aviación soviética. Unos pocos pilotos lograron despegar, ¿no es cierto?, y dar la pelea, pero la verdad es que la Fuerza Aérea Soviética va a ser destruida ya en el primer momento. Los tanques, ¿no es cierto?, después de que se despejan los obstáculos, la infantería despeja los principales obstáculos, los cuerpos blindados parten inmediatamente. Y a pesar de que tecnológicamente y algunos elementos de recursos no son superiores los alemanes frente a los soviéticos, estratégicamente y tácticamente, y bueno, lo había mencionado, ¿no es cierto?, el descabezamiento de toda la oficialidad soviética, ya había creado una situación de tremenda inferioridad de los mandos, ya que eran incapaces ya en la primera razia. El 22 de junio del 41 empieza la invasión. Claro. Muchos de los oficiales soviéticos huyen, no saben qué hacer, y no huyen solamente por ser cobardes, sino porque huyen porque le tienen miedo a las represalias que vienen desde los comisarios políticos que están ahí vigilando. Algunos incluso se pegan un tiro, no son capaces de dar órdenes. Cuando tratan de contraatacar, llega el telefonazo, ¿no es cierto?, de los niveles centrales, de que no lo haga, porque todavía se está esperando que pueda hacer un bluff o que pueda ser un malentendido. O los enemigos de Stalin, como lo habían mencionado también el Hugo, de que quieren que los soviéticos sean los que sean mostrados como los malos enemigos, los que comenzaron esta guerra. Y cuando ya se empiezan a movilizar, Stalin da otra orden que va a ser totalmente nefasta, ¿no es cierto? Y es la orden de resistir hasta el fin, incluso bajo la amenaza de las policías políticas, porque resistir hasta el fin con la gran movilidad que tienen los cuerpos blindados alemanes va a generar los grandes desastres de las Fuerzas Armadas Soviéticas en esta época, que son estas grandes bolsas, ¿no es cierto?, en las que quedaron rodeados cientos de miles de soldados y toneladas de material del cual se van a apropiar los alemanes. Estonia, Lituania, partamos por el norte, ¿no es cierto? Estonia, Letonia, Lituania y Estonia, que son rápidamente ocupadas con el apoyo de la población, que inmediatamente se levanten armas contra, incluso antes de que llegaran las tropas, creo que en Estonia o Lituania, antes de que llegaran las tropas alemanas, ya se estaban levantando contra los rusos, ¿ya? Contra los soviéticos, y se producen fuertes venganzas mutuas, ¿ya? Porque también el NKVD logra reprimir y matar a muchas personas antes de tener que huir después por la llegada de los tanques soviéticos, ¿ya? Rápidamente entonces, después de liberar feroces batallas y con apoyo prácticamente de la población, logran cercar la principal y el objetivo principal, que era Leningrado. No sé si tienen alguna pregunta para ir.
Sí, Hugo, te ofrezco la palabra. Te ofrezco la palabra también para que tú también puedas entregar tu punto de vista a lo que va diciendo el profesor sobre este punto que va, claro, con lo que estábamos mencionando sobre este tema de quinta columna, fuerte represión que fue aprovechada también en estas circunstancias por el ejército nazi. La intensidad de la Blitzkrieg que sorprende a los principales generales, que uno podría pensar, claro, o sea, son generales, tendrán rango, pero al parecer mucha experiencia de guerra no tenían. Hugo.
Claro, es que es un tema bien complejo en cuanto a analizar la estrategia militar, porque en un momento Stalin dice resistan, y resistan es como aguante la pelea, hagan lo que puedan, ¿cierto? Pero los recursos que tenían a su disposición no eran exactamente una pelea pareja. O sea, fíjense que cuando fue el tema de resistir al final en Varsovia, los alemanes, creo que me parece, durante 3 semanas bombardearon la ciudad ininterrumpidamente. no había, o sea, hay edificios que se cortan completamente el mapa. Entonces lo que pasa aquí es algo similar. La gente ya veía eso, ya entendía eso. Entonces los soldados muchas veces casi eran retos, tenían que enfrentarse a enemigos como los nazis, que eran una superpotencia. Y los generales, por su parte, o oficiales de alto rango, tenían que aguantar, siendo que el general mayor o los mayores del ejército estaban presos. Estaban presos, ¿por qué? Porque tuvieron la osadía de estar en contra de Stalin. Entonces nadie se iba a atrever a hacer algo en contra. Cuando dijeron no, déjalos pasar, lo dejaron pasar. Y quedó mucha parte del ejército rojo diseminado en el camino, sin saber cómo defenderse los nazis. Ahí, cuando vino el tema de, por decirlo así, una especie de insurrección soviética, que fue con el tema de resistencia hasta la muerte, ya cambió un poco la cosa.
Hugo, disculpa, en ese punto, cuando mencionan el punto de resistencia hasta morir, ya, tenemos que estar, evidentemente, ya tiene que actuar, o sea, tiene que hacer algo. Sí, ya, oye, viejo, ya te están atacando. Sí, esto no es un montaje, esto no es una equivocación, un bluff, como mencionó el profe Alexis. Te están atacando, toma medidas. Sorprende mucho, pues, Alexis, Hugo, que Stalin tuvo que empezar a recurrir a elementos patrióticos que cuando comenzó esta historia de la Unión Soviética era buscar, rechazar, renegar, que era, por ejemplo, esta historia de los antiguos héroes, por decirlo así, o los antiguos figuras nacionales o que apelaban al nacionalismo, en este caso ruso, del antiguo imperio de los zaristas. Apelaba, por ejemplo, a sus hermanas y hermanos acá, le hacía ver tal como lo hicieron nuestros antepasados, como que empezó a buscar una manera, siento yo, de empezar a despertar esta suerte también de decir, oye, bien, hay que resistir porque el enemigo es cruento, el enemigo sanguinario no va a perdonar. ¿Quién toma la palabra acá? A ver, ofrezco.
Mira, hablemos de tres Stalin en esta época de la guerra, ¿ya? El primero tiene que ver con el principio hasta diciembre del 41. El punto de dirección resultó un desastre, como también va a ser Hitler al final de la guerra, ¿ya? Con mandos que no tienen ninguna posibilidad de actuar por cuenta propia, ¿ya? De tomar la iniciativa, y mientras esperan órdenes son masacrados. Un Stalin que interviene, que siembra el miedo y que paraliza a sus oficiales. Bueno, después de haberlo destruido, hay una escasez terrible, ¿no es cierto?, de oficiales, de mando. Hay muchos soldados, hay mucho material, pero no hay quien organice. Tal vez como un símil a lo que pasa en la economía. El segundo Stalin, diría yo, en mi opinión, es el Stalin de que tú estás hablando. El Stalin político, con una sagacidad política increíble, y que en tiempos de crisis se queda en Moscú y apela al sentimiento patriótico de la población, ¿ya? En diciembre del 41. Y ahí habla de Alexander Nevsky, ¿no es cierto? Del general que detuvo a Napoleón, no me acuerdo en todo momento cómo se llamaba. Todos nobles, todos representantes de la aristocracia rusa, pero no importaba, porque aquí lo que importaba era defender la madre patria, ¿sí? La gran madre de la tierra rusa. Pero eso comienza en 41, apelándose a esos sentimientos nacionalistas. Y de hecho se reorganizan el trabajo con los oficiales a partir de lo que había sido anteriormente los ejércitos zaristas, ¿ya? Se nombra el cuartel general, el Estado Mayor que va a dirigir la guerra, se le va a poner el nombre de Stavka, y Stavka era la organización de Estado Mayor de la época de los zares. Bueno, y así una serie de cambios que van a tomar su papel fundamental después de Stalingrado, cuando Stalin finalmente cede ante sus generales y deja la mayoría de las decisiones en ellos. O sea, sigue interviniendo, pero no de la manera que va a hacer Hitler, sino que les deja una mayor iniciativa, sobre todo en Zhukov, ¿ya? Que va a ser el gran genio que va a estructurar las grandes victorias de la Unión Soviética. Además, una cosita, en un tema simbólico, quería mencionar otra cosa sobre Zhukov que es bien importante también. Y aquí se ve el genio, jamás comparado con los genios alemanes como Guderian o von Manstein, ¿no es cierto? Pero sí, el mejor general que habrían podido tener los soviéticos, y la victoria que fue importantísima para la Segunda Guerra Mundial, la victoria de Zhukov sobre los japoneses en el este, ¿ya? Que fue una escaramuza, pero fue una batalla que finalmente hizo desistir a Japón de cualquier tipo de conflicto o de expansión hacia el norte de China. Y eso va a significar que Stalin pueda respirar tranquilo de que no va a tener el conflicto entre los dos frentes.
¿Ya? Sí, no, claro, es que profe, claro, había un punto que a lo mejor no lo quería adrede, así como intencionalmente, ¿ya? No quería mencionar acá a Japón, pero sí comparto plenamente que a Stalin se le facilitó mucho la tarea, en el sentido de que se pudo concentrar en un solo frente, a diferencia de Hitler, que tuvo que estar viendo su espacio, su frente, su retaguardia, claro, y lo que usted menciona con el tema japonés es para ser trascendental, para que Stalin pueda, en ese sentido, continuar su intención de resistir hasta la muerte.
Claro, pero eso no fue solamente porque los japoneses no desearan invadir a Siria, sino que la derrota ya contundente, usando tácticas blindadas, ¿no es cierto? Los BT-7 creo que es el tanque, un tanque bastante liviano, pero que en relación con Japón marcó la diferencia. Kalin Hall creo que se llama la batalla, sí. En Mongolia, sí. En el norte de China, va a ser tan contundente la derrota de los japoneses que finalmente entre la estrategia continental militar y la estrategia de la marina, ¿no es cierto?, se van a encantar por eso, pero sin esa batalla y sin esa derrota, los japoneses se hubieran envolentonado y le hubieran hecho el sándwich que siempre quiso hacer Hitler junto con ellos para la destrucción de la Unión Soviética. Hitler hasta el último momento siempre estuvo sondeándolos, prometiéndole cosas para poder lograr esto.
Usted se refiere a los japoneses en este caso, sondeando a los japoneses, como tratando de llamar, claro. Por favor, ayúdenme, ayúdenme.
Exacto, y abrir otro frente contra los rusos, que se podía hacer. Bueno, claro. las tropas siberianas, sobre todo, las divisiones que se trajo Zhukov desde allá para luchar en lo que será la batalla de Moscú y que va a salvar a los soviéticos.
Sí, no, claro, que va a ser un punto en donde, cuando lo mencionamos hace un ratito en el programa, o sea, va a llegar el invierno ruso y archi reconocido en la historia, lo sabía ya Napoleón, ya. Usted me bien dice que Hitler quiere evitar a toda costa los errores, o los ejércitos, o los principales generales de las Wehrmacht querían evitar lo que le sucedió a Napoleón hace 150, o sea, no me acuerdo ya la cantidad de años atrás. Y claro, aquí se viene este punto que usted menciona, que vamos, insisto, vamos a seguir tocando en otro capítulo, que tiene que ver con, por ejemplo, la llegada de las tropas siberianas, que estaban hiper acostumbradas al clima extremadamente frío, y que de una u otra forma va a ser una clave tremenda para que empiece la suerte de la represión, ¿cómo lo puedo decir? Que se da vuelta la tortilla en este caso, o sea, lo que comenzó siendo una invasión terminó siendo una retirada a toda costa.
Claro.
¿Sí?
Habíamos hablado de lo que había sido el frente norte, ¿no es cierto?, en la llegada a Leningrado y el sitio de la ciudad. A todo esto hay que recordar que la orden de Hitler nunca fue tomar la ciudad, sino que fue dejarla morir de hambre, literalmente. ¿Ya? Claro. Y lo que esperaba era que se completara el cerco con los finlandeses, que cruzaran el istmo de Karelia, creo que se llama, ¿no es cierto? Sí. Y cercaran la ciudad por completo, cosa que los finlandeses nunca quisieron dar ese paso.
¿Cuál es la respuesta que se le da ante eso, profe? ¿Por qué? ¿Qué pasó allí?
Desconfianza. Y que los finlandeses no pisan territorio ruso, sino que se conforman con reconquistar lo que habían perdido en la guerra anterior, en la guerra del 39. Lamentablemente, no siguen como los otros aliados que tenían los alemanes a ciegas, ¿no es cierto?, las órdenes de Hitler, sino que son demasiado independientes para el gusto y para la estrategia alemana. Pero lo que va a ocurrir en Leningrado es una de las grandes catástrofes de esta guerra. Hay que recordar que una de las cosas que dijo Vasily, tengo la novela aquí, que la recomiendo mucho, se llama Vasily Grossman, Fin y Destino se llama, la recomiendo mucho, que habla, es un periodista judío, también que te va a terminar en un gulag de todas maneras, pero que relata de primera mano lo que fue el sufrimiento de la población durante la guerra, ¿ya? Y la idea de los nazis, compartida por los soldados de la Wehrmacht, de dejar morir de hambre a la población de Leningrado. Por el centro, las grandes batallas de envolvimiento, panzer que recorrían 80 kilómetros, no sé, 100 kilómetros, dejando atrás a su infantería, que logran rodear estas grandes concentraciones de tropas soviéticas y aplastarlas, como había mencionado también anteriormente Hugo, aplastarlas con eso que siempre tuvieron los alemanes, que fue ese juego muy bien ensamblado entre las ramas del ejército, entre la infantería, entre la artillería, la aviación y las puntas blindadas. Y este machaque, ¿no es cierto?, de la Luftwaffe contra estas fuerzas, junto con los tanques que los logran rodear por completo y que son finalmente tomadas por la infantería que viene muy atrás. 600, 700 mil prisioneros soviéticos hablan de batallas gigantescas como nunca se ha visto hasta el día de hoy. Son las más grandes de toda la historia.
Sí, profe Hugo, ya para ir ya concluyendo este capítulo en razón ya del tiempo, necesitamos ir concluyendo el programa con lo que yo había mencionado sobre el tema de las medidas de Stalin, ya, porque yo lo dije, o sea, Stalin tiene que hacer algo. Había mencionado este tema de, ya, este Stalin político que apela al patriotismo para ir apelando esa política de, ya, resistamos hasta el final. En este contexto también tenemos a lo que te menciona, profesor, de la política de dejar morir de hambre a una población entera, en este caso, como lo es Leningrado, la actual San Petersburgo. Hugo, si yo tuviese que mencionarte a ti, ¿qué es lo que entiendes por tierra quemada y cómo esto va a ser de vital importancia, por ejemplo, o hacer una ordenanza total de Stalin en el marco de lo que es la defensa, defendámonos de la invasión alemana? La tierra quemada, ¿qué es lo que recuerdas sobre el tema? A ver.
Bueno, la teoría de tierra quemada pasa por el tema de decir que este lugar ya no se recupera, es tierra que no volverá a usarse. Entonces un sacrificio para la defensa de la nación. Stalin, en un momento ya quizás de locura por tanto poder que utilizaba, dice, ya sabes qué, no puedo rescatar el Leningrado. Es como un símbolo. Es un símbolo. Son dos locos que están peleando por un símbolo, por decirlo así. Por una parte Hitler que dice, no, si tomo Stalingrado, gano la guerra. Y Stalin puede decir, si nosotros perdemos. Entonces, pero el tema que dicen en la porfía de él, tiene a dos personas clave. Por una parte, el tema de cuánto tiempo pueden aguantar los alemanes. Cuánto tiempo puedo aguantar. Cuánto tiempo las líneas de abasto van a poder estar en pie. Que eso es algo que conocía perfectamente Stalin. Y segundo, el invierno. El invierno. Y ahí fue la gran idea de Sukhov de traer soldados habituados al invierno, que eran los siberianos. Y con eso, la eficiencia alemana, lamentablemente, no era igual en invierno que en verano.
Claro, Hugo, pero te lo concentro ahí en un punto en específico. Cuando tú mencionaste el tema de los alimentos, el tema de cómo cuánto tiempo voy a resistir, pues hay política de la tierra quemada. Ahí te la dejo, a ver.
Claro, no, porque es lo mismo. O sea, la gente estaba pasando hambre. La gente, como dije antes, Stalingrado era una ciudad eminentemente industrial, o sea, no tenían campos cercanos, no tenían tanta disposición de alimentos, ¿me entiendes? Entonces cuando los nazis llegaban y le ofrecían comida a la gente, porque también lo hicieron, a cambio de traicionar a los soviéticos, se dio mucho esa lógica. Usar la comida, usar los alimentos, el extender su vida un día más, a cambio de servir al nazi. Sí, una vez que terminó la batalla de Stalingrado, hubo unos juicios contra la población civil que colaboró con los nazis, que son bastante interesantes. Sí. Son temas bien interesantes. O te pasas de bando y comes, o te mueres de hambre siendo un patrón. Estas son las dos opciones que tenés.
Sí, bueno, y así, Alexi, en este punto, el origen de la tierra quemada, que tiene que ver acá en este caso, quememos todo porque es imposible, no dejemos nada para los alemanes que lo puedan utilizar para poder resistir o mantenerse. El origen es algo reconocido y algo aceptado, incluso en este marco de guerras, profe, en el pasado, la tierra quemada.
A ver, siempre existió en la historia esta estrategia, ¿no es cierto? No dejarle nada al enemigo. Sobre todo en la antigüedad, cuando los ejércitos vivían de la tierra, vivían del saqueo. Y lamentablemente parece que los nazis no aprendieron sobre este punto. Su logística es pésima, debido justamente a un exceso de optimismo de parte de los jerarcas de Hitler y también del Estado Mayor, de que la guerra iba a ser mucho más corta de lo que pretendían, ¿no? Entonces, gran parte de, sobre todo de las tropas de la infantería, viven de lo que pueden robar y saquear de los poblados rusos. Una tierra que es en su mayor parte campesina, ¿no? Donde hay alimento, pero donde la vida es precaria y conseguir alimentos es algo bastante, bastante precario. Habíamos hablado de cómo se gana la simpatía de los ucranianos, de los cosacos del Don, de, los letones, lituanos, estonios, pero rápidamente el racismo nacionalsocialista se expresa muy a pesar de varios generales de la Wehrmacht que pensaban formar ejércitos de ucranianos, ¿no es cierto? Pero los nazis no querían que hubiera ningún tipo de independencia ni de nacionalismo, porque al final su plan era convertirlo a todos en esclavos, independientemente con el pueblo.
Literalmente, claro. Era cambiar de un, como dice Luco, claro. De un loco a otro, porque eran dos locos los que están peleando.
Entonces, si al principio la señora ucraniana, las viejitas, digamos, con flores y le ofrecían sus alimentos, rápidamente veían que los soldados alemanes se comían sus gallinas, mataban a sus animales, ¿no es cierto? Y se devoraban todo lo que podían, se comían el grano. No hubo invierno, no hubo una razón para el invierno, ni siquiera dejaron a los campesinos. El sufrimiento de la población civil, solo hablamos de grandes operaciones de combate, pero el sufrimiento de la población civil es terrible. Abarrota las carreteras, columnas gigantescas de gente que huye hacia el oeste, y columnas de cientos de miles de prisioneros, o sea, hacia el este, y columnas de cientos de miles de prisioneros que se dirigen hacia el oeste. ¿Ya? Una época de hierro, esa es la palabra. ¿Ya? En verdad es una época de hierro, porque no solamente los nazis, sino también los soldados, se contagian de un espíritu de desprecio total por la vida humana. Hitler mismo lo menciona en un instructivo que le da a los generales, diciéndole que los soviéticos no habían firmado el acuerdo de la Haya, ¿sí? Y por lo tanto no merecían ser tratados según los parámetros de la guerra de la internacional.
Claro. Claro, como prisioneros de guerra, ¿sí? o tratamiento a los civiles, en este caso, que no eran soldados. Pero, claro, aquí solamente... Sí,
una cosa que tú has dicho sobre sí. Tierra quemada. No les da tiempo a los soviéticos para poder arrasar y para tener esta política, porque el avance de la Wehrmacht es demasiado rápido. ¿Sí? Nos sorprende, pero por completo, sobre todo al establecer estas posiciones fijas. Cuando ellos ya tienen pensada alguna estrategia, el NKVD, que es sobre todo la policía política que se dedica a esto, a meterle miedo a la población civil, ya lo han sobrepasado y tienen que salir arrancando. Son los alrededores de Moscú. Cuando llegue el invierno y están alrededor de la batalla de Moscú, se puede plantear esta política. Lo que sí ocurre el 42, ya el 42, sí, los soviéticos plantean una situación de tierra quemada que va a ser muy importante, en parte para la derrota de los nazis cuando avancen por el sur, ¿ya? Y por Ucrania, hacia el Cáucaso.
Sí. Esa es una, la política de la tierra quemada, que es prácticamente arrasar con todo, no dejarle nada que los alemanes pudiesen utilizar para poder abastecerse, alimentarse, guarnecerse, protegerse, ¿ya? Y la otra medida que se habla también acá tiene que ver con, no tengo el nombre acá técnico así específico del cómo se llamó esta medida, pero tiene que ver principalmente con esta evacuación forzosa de toda la industria soviética a las montañas Urales. ¿Qué recuerdas sobre este tema, Hugo?
O sea, claro, no, más que en pregunta tengo un punto de vista muy objetivo, que no sé si alguna vez comentaste, ¿entendiste el concepto de eficiencia alemán? Va por el punto de un tema histórico. Vos podés decirlo así: si un alemán construye un auto, el auto es eficiente 100%, ¿ya? Y ese sistema alemán, que ha durado muchos siglos, ya mucho tiempo, fue lo que a la larga fue su caída. ¿Por qué? Los rusos en un momento se dieron cuenta, cuando ya estaban en guerra, ¿ya?, de que los alemanes necesitan un motor específico para el Panzer. Pero si usan para un Tiger, dicen otro motor y otras piezas, ¿me entiendes? Entonces, cada arma nazi, cada vehículo nazi, era único. Y no tenían la capacidad de construir tantos. Mientras que los soviéticos se dieron la idea de tener mucha refacción intercambiable. Podéis sacarle el motor a un tractor y ponérselo a un tanque. No tenían el mismo nivel de eficiencia, obviamente, pero tenían más cantidad. Entonces, Stalin tuvo una muy buena idea de política de hacer mucho, malo, pero mucho. Entonces, al final de cuentas, tenían en mente de que cuánto podía aguantar los nazis, cuánto podía llegar a ser su eficiencia, cuántos recursos podían llegar a tener. ¿Me entiendes? Entonces, en un momento, debió faltar combustible, herramientas, maquinaria, tenemos que recordar que en este tiempo, en este periodo de tiempo, ya están usando esclavos en la fábrica nazi. O sea, hasta las balas las hacían judíos.
Sí, sí.
Judíos y esclavos. Entonces, por esa parte.
Sí, se viene a la mente la película La Lista de Schindler en este caso. Sí, sí, se viene a la mente.
Claro. Mira, la nombraste, yo iba a decir. Pero en este momento ya. Stalin decía que esto es una carrera contra el tiempo. El tema es que como líder de una nación, él estaba dispuesto a sacrificar toda la nación por ganar la nación. Y cada día que pasaba, moría mucha más gente. Al fin de la guerra fueron más de 20 millones los muertos por Rusia.
Sí, la Unión Soviética fue la que aportó la mayor cantidad de muertos en ese sentido. Hugo, profesor Alexis, gracias a esta evacuación masiva y a pesar de la disminución, cuando yo menciono este tema de la evacuación forzosa masiva de todas las industrias y fábricas que estaban en Moscú hacia las montañas Urales, los rusos proponían fabricar, miren, para 1942 entre 22.000 y 25.000 aviones y unos 22.000 carros de combate, ¿ya? Y con una mano de obra disponible de 19 a 27 millones de obreros. De esta manera se consiguió que los alemanes no capturaran las industrias rusas y que los soviéticos a partir de 1942 produjeran el triple de tanques que los alemanes. Profesor Alexis, y con esto ya vamos terminando el programa. Entonces, este punto de la evacuación forzosa, podríamos decir que fue un punto, un éxito que tuvo Stalin, y mezclado con lo que dice Hugo, que a lo mejor los rusos producían muchas cosas, quizás a lo mejor no de buena calidad, pero producían mucho. Pero ojo, aquí tengo entendido que, por ejemplo, uno de los en esta guerra de tanques que vamos a ver más adelante en Kursk, por lo visto, el tanque ruso, claro, a lo mejor es tosco, es feo, no se mueve bien, pero pucha que es dañino en comparación a un tanque, un panzer alemán. Profe, ahí, ¿qué me menciona sobre este tema?
Sí, tenía razón que este punto es fundamental, y esto sí que es uno de los pocos logros rusos que tal vez va a ser fundamental para el triunfo final. A los pocos días de la invasión se empiezan a desmantelar las industrias ante los ojos del enemigo. En Leningrado se desmantelan, en una ciudad sitiada que había un lago congelado para poder trasladarse, se desmantelan las grandes industrias de horno, de acero, ¿no es cierto?, de maquinaria, en un trabajo que también va a traer mucho sufrimiento a la población, porque en el paraíso comunista los trabajadores son explotados o forzados a trabajar hasta enfermarse muchas veces, ¿ya? Todo por la salvación de la nación, obviamente. Uno como individuo tenía que sacrificarse para el colectivo, pero el esfuerzo gigante es conseguido, ¿ya? En medio de las bombas, en medio de los ataques de la Luftwaffe, logran trasladar la mayor cantidad de las principales fábricas de Ucrania, por ejemplo, de Bielorrusia, de Leningrado, hacia los Urales. Y eso es, claro, una de las victorias y una de las grandes hazañas de la Unión Soviética en su guerra patriótica.
Pero independiente, claro, del todo el costo humano, porque aquí yo veo evacuación forzosa, evacuación industrial generalizada desde Moscú hacia una... No, fácil no fue para nada, me imagino, de haber sido muy costoso, muy, muy caro desde el punto de vista humano, económico, profe.
O sea, claro que se pierde una enorme cantidad de material ruso. Sin ir más lejos, hay que pensar que muchos de los tanques de los T-34, muchas de las máquinas rusas abandonadas en el primer mes de la guerra, van a ser reutilizados por los alemanes en sus campañas posteriores. Pero claro, la guerra es económica también, y aquí entra en juego, cuando Estados Unidos entra en la guerra, el tema de el recurso económico y el aporte que se le hace a la Unión Soviética, que aunque los historiadores rusos tratan de mirarlo en menos, ¿no es cierto?, va a ser fundamental también para sostener la industria soviética, y tal vez para transformarla después en una superpotencia. O sea, tal vez no tenían nada que envidiarle los rusos a los tanques aliados, a la maquinaria bélica aliada, pero la cantidad de camiones, de chip y de medios de transporte que le suministran norteamericanos a los soviéticos es algo fundamental también para ganar la guerra.
Y con esto pues, claro, con esto pueden ir sosteniendo y tratando de resistir a toda costa hasta llegar al punto que yo ahora les planteo que dejemos hasta acá, que ya terminemos el programa ahora, pero con esta invitación a que en el, a ver, el próximo capítulo, profe Alexis, creo que hay que tocar igual por un tema cronológico y también de entendimiento de cómo se fue armando la guerra en sí. Hay que tocar necesariamente lo que fue la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y hay que tocar Pearl Harbor, hay que ver la posición de Japón, claro, hay que ver el Frente Pacífico, porque al final si se torna mundial la guerra, y por eso recibe este apodo, es por esto también. Pero si tenemos que seguir hablando de la Operación Barbarroja, y como dije hace un rato, son tantas cosas, son tantas anécdotas, porque escucha, para hablar de todo quizás tenemos que estar unas 2-3 horas, y no es la idea tampoco, porque yo sé que esto cansa, agota, y además hay cosas que hacer. Así que en este punto los auditores pedimos que en este caso nos tengan paciencia, porque tenemos que dejar el capítulo hasta acá. Entonces, profe, en el próximo capítulo veamos Estados Unidos, Japón, y cuando retomemos Operación Barbarroja, principalmente nos tenemos que abocar a la batalla de Moscú. Dentro de todo hay que mencionar un poco la política antisemita, los Einsatzgruppen, los que llegan acá detrásito de las Wehrmacht empezando a matar judíos como locos acá, Babi Yar, se me viene a la mente inmediatamente, Babi Yar, ya la matanza de Babi Yar. Así que profe, veámonos en el próximo capítulo, donde vamos a abocarnos ya netamente a lo que es desenlace de la Segunda Guerra Mundial con este tema de la Operación Barbarroja, con los errores de Hitler, con la batalla de Moscú, Stalingrado, Kursk, entre medio allí un poco ver esta política antisemita que se estaba produciendo en Ucrania con los Einsatzgruppen, pero eso para más adelante, porque el próximo capítulo, profe, tenemos que ver Estados Unidos, Japón y el Frente Pacífico. Así que dejemos el capítulo hasta acá, profesor. Un agrado, Hugo Villegas también, que nos acompañó el día de hoy. Bien. Hugo, ¿lo pasó bien? ¿Le gustó?
Sí, súper bien. Súper bien. Aprendí mucho.
¿Aprendió harto hoy día o no?
Sí.
Huguito, entonces, un abrazo. Pucha, en la medida de lo posible vamos a estar en contacto, y si podemos sumarte también a estos capítulos de Segunda Guerra Mundial, ya, por supuesto, la idea es que puedas seguir participando, ¿ya?
Ya, cómo no.
Ya, pues. Huguito, un abrazo para ti. Profesor Alexi, también un abrazo para usted, y que... y que disfrute de este verano en el hemisferio sur, ya, sacándole pica a la gente que está allá en Europa, o que nos están escuchando en cualquier país europeo, país exótico, Asia, que están pasando un poquito de frío.
Chao, un abrazo, gracias.
Síganos en nuestras redes sociales, síganos en la plataforma de streaming para poder escuchar el programa cuando a veces ustedes quieran. Difúndanlo, compártanlo, díganlo a sus amigos. Y un abrazo entonces para todos. Cuídense, hay coronavirus, así que cuídense en la casa, no salga si no es necesario. Un abrazo para todos. Chao, chao, que estén bien. Cuídense.